espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad de nuestro país y de nuestra ciudadanía, sea donde sea que se encuentra en este momento. Y claro que sea donde sea, porque precisamente el tema del programa de hoy tiene que ver con en cuántos lugares estamos los cubanos y en cuántos lugares queremos estar, además de nuestra isla, y cuánto el régimen cubano puede estar usando la emigración, incluso la emigración forzosa, como un arma en muchos sentidos, ¿no? Como, en primer lugar, como un arma para liberar la olla de presión que es Cuba en este momento, para intentar que muchos cubanos que se encuentran descontentos, que se encuentran protestando y que están en este momento acosados, no solamente por la realidad que ya es opresiva en Cuba, por la falta de derechos, por la falta de alimentos, por la mala atención médica, por todo lo que sabemos, sino también por la represión creciente y asfixiante que se vive en nuestro país. Y bueno, el régimen puede estar jugando a que con los pocos países en el mundo que tienen visado libre, los cubanos más incómodos para el sistema, pues decidan en algún momento salir ante la represión y la falta de opciones, ¿no? Eso no es nuevo, eso lo sabemos todos. Ahora, el régimen también puede estar usando la migración como un arma para obtener concesiones de parte de otros gobiernos y de otros organismos, como puede ser los Estados Unidos. Lo ha hecho muchas veces con los Estados Unidos, lo podría estar haciendo también con la Unión Europea. De este tema yo quiero hablarles el día de hoy, reconociendo la situación tan difícil que se vive en este momento en nuestro país. Pero es que esa situación difícil no solamente es dura para cada uno de los ciudadanos cubanos, para nuestras familias, para las familias cubanas, las que viven dentro, fundamentalmente, también las que han sido forzadas al exilio, sino que esa situación tan difícil también es difícil para el régimen, ¿no? También es difícil para una dictadura que nunca antes, al menos en mi opinión, en mi historia de vida, yo no recuerdo haber visto el régimen cubano tan expuesto, tan vulnerable, tan débil como lo está después del 11 de julio. En primer lugar, porque sus propios ciudadanos han dicho se acabó, basta ya, y han salido a la calle a reclamar libertad. En segundo lugar, porque la represión, la violencia con la que el régimen respondió a la manifestación pacífica y legítima del pueblo cubano fue imposible de esconder por el régimen y es conocido por todos en este momento. Fue primera plana en muchísimos periódicos alrededor del mundo, en las principales televisoras alrededor del mundo, desbaratando esa propaganda que por tanto tiempo el régimen ha hecho de nuestro país, ¿no? Que tan injusta es con la realidad del pueblo cubano. Y fíjense, no estoy diciendo que es absoluto, no estoy diciendo que ya en el mundo entero todos saben quién es la dictadura cubana, pero es mucho más difícil para la dictadura cubana en este momento vender su historia de la Isla de la Libertad y de que los cubanos son felices allí o que los cubanos han escogido eso, ¿no? Cuando el pueblo cubano en la calle estaba gritando libertad. Cuando en Holguín estaba el pueblo entero en la calle gritando a una sola voz, cambio de sistema. Frente a esas imágenes, frente a esos videos, frente a la persecución y la violencia que ha venido después, el régimen cubano se ha quedado desnudo. Y esa es otra de las razones por las cuales está tan vulnerable y tan expuesto. Por supuesto, también están los hechos biológicos, ¿no? El hecho de que Hugo Chávez ya no está ahí, de que Fidel Castro también desapareció, de que Raúl Castro tiene 90 años, de que el que han puesto en el poder Díaz-Canel no tiene absolutamente ninguna legitimidad ni ningún respeto por parte del pueblo cubano, que todo lo que quiere es que se vaya del poder y que podamos tener una transición democrática y pacífica. Por supuesto, el hecho de que para el régimen cubano la situación sea difícil no quiere decir que el fin es inmediato, no quiere decir que podemos sentarnos a esperar la libertad, pero sí quiere decir que estamos llegando a un momento en que la situación no solamente es insostenible para muchas familias cubanas, para la mayoría de las familias cubanas, sino que también es insostenible para la dictadura. Y eso lo vimos este 15 de noviembre. Lo vimos cuando el régimen cubano prácticamente tuvo que instituir un arresto domiciliario del país, de cada una de las principales ciudades de nuestro país, cuando tuvo que sacar a los militares en la calle, que por cierto, después del 11 de julio nunca salieron de la calle, pero los vimos el 15 de noviembre con los camiones, con los carros, con cada una de las tropas del Ministerio del Interior y también de las Fuerzas Armadas, incluidas las tropas élites de las Fuerzas Armadas, incluidas las boinas negras entrenadas para reprimir al pueblo cubano. Lo que pasó el 15 de noviembre simplemente no es una situación que ningún gobierno pueda sostener indefinidamente. Por eso ese día en la noche yo ponía un post donde decía: de ahora en adelante todos los días tienen que ser 15 de noviembre. Y la razón es que simplemente el régimen no puede mantener militarizado el país por tiempo indefinido. Y por eso es tan importante que los cubanos, estemos donde estemos, mantengamos la movilización y nos mantengamos activos en frente de la gran represión que el régimen está imponiendo. Y precisamente por eso, porque la situación es asfixiante también para la dictadura, vemos cómo comienzan, o en realidad continúan y se potencian las estrategias que históricamente la dictadura utiliza para aliviar la presión. ¿La presión sobre quién? La presión sobre ellos. No nos equivoquemos, la presión sobre los dictadores, una presión que los cubanos no deberíamos aliviar, sino seguir reforzando. Pero antes de hablar de la movilización ciudadana, yo sí quiero comentar con ustedes y quizás dedicarle lo que nos queda de espacio a analizar la estrategia del régimen cubano, especialmente cuando liberó el visado a Nicaragua. Y digo que el régimen cubano lo liberó porque a mí no me caben dudas, no me queda ninguna duda de que lo que hace Daniel Ortega en términos migratorios, en muchos sentidos, pero por supuesto, especialmente en términos migratorios con relación a la ciudadanía cubana, es un pacto con la dictadura cubana. Sabemos que el régimen de Daniel Ortega es uno de los principales socios de la dictadura cubana, sabemos, y está documentado y está denunciado incluso por la Secretaría General de la OEA, como en las prisiones de Daniel Ortega, en la represión contra los estudiantes nicaragüenses que también salían a la calle, han salido a la calle exigiendo libertad para su país. En los centros de tortura de Nicaragua había agentes del G2 cubano. A ese punto es la relación entre el régimen de Ortega y la dictadura cubana. La dictadura nicaragüense es una de los tentáculos del régimen cubano en el hemisferio. Y por tanto, las decisiones que toma Daniel Ortega con respecto a inmigración las toma en consulta. Y yo me atrevería a decir que las toma bajo las órdenes del régimen cubano. Recordemos que entre noviembre del 2015 y enero del 2016 fue precisamente el régimen de Daniel Ortega el que cerró su frontera sur y provocó la crisis de cubanos varados en Costa Rica, que estuvieron más de 3 meses varados en la frontera sur de Costa Rica y que el régimen de Daniel Ortega jamás dejó pasar. Y fue necesaria la intervención de varios estados centroamericanos para finalmente resolver ese conflicto después de muchas gestiones del gobierno costarricense, volando a los cubanos a El Salvador, volando a los cubanos a México para que finalmente llegaran a los Estados Unidos. Algunos de ellos incluso volaron directamente a los Estados Unidos desde México porque la crisis que había en la frontera sur era tremenda. Y recordemos que en ese momento toda esa estrategia era usada por la dictadura cubana para presionar al entonces presidente Barack Obama y también para aliviar la presión en la isla. Pero todo este ejercicio de memoria es simplemente para recordar cómo esta no es la primera vez que Daniel Ortega le sirve a las intenciones de la dictadura cubana, ¿no? Y en un momento en el cual la ciudadanía cubana pocas veces antes o nunca antes había estado tan activa, tan molesta, y ha sido y es un factor de cambio tan determinante y por tanto un riesgo para el status quo de la dictadura cubana, bueno, en este momento vuelven a usar a Daniel Ortega, no solamente liberando los visados, sino usando a Nicaragua y usando los servicios de migración nicaragüenses de alguna manera como una extensión de la represión en Cuba. Y lo digo concretamente por el caso que hasta ahora tenemos pocos reportes, pocos casos como este, pero no dudo que tengamos más, y por eso para mí es tan importante levantar la alarma, el caso de los periodistas independientes y amigos Esteban Rodríguez y Héctor Valdés Coxo, que el día 4 de enero se hizo pública la información de que estaban en el aeropuerto de San Salvador porque teniendo un pasaje para Managua, Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega no les había permitido la entrada. Ellos no son los únicos, hay reportes de otros casos, también de disidentes o opositores o simplemente cubanos que dicen lo que piensan, que han sido rechazados en los servicios de migración de Nicaragua. Por tanto, la coordinación entre Daniel Ortega y el régimen de La Habana no solamente es evidente, sino que puede estar repitiendo patrones, ahora ya no frenando a todos los cubanos que lleguen, sino de manera casi quirúrgica aquellos a los que el régimen cubano les diga que debe frenar y de esa manera teniéndolos varados en cada uno de los aeropuertos o de los pasos por los que intentan llegar a Nicaragua. Pero no solamente quiero alertar sobre el rol, el papel de operador del régimen cubano que está teniendo en este momento el régimen también de Daniel Ortega, sino sobre algo que es, por supuesto, muy evidente, ¿no? Y es la manera en la que el régimen cubano quiere usar los cuerpos de los cubanos como un elemento de presión sobre el gobierno del presidente Biden, sobre la administración de los Estados Unidos, para conseguir lo que siempre han querido, ¿no? Para presionar por el levantamiento del embargo, para presionar por el levantamiento de las sanciones en un momento en el cual darle un kilo al régimen cubano es un kilo que se invierte en reprimir a los ciudadanos cubanos, es un kilo que se invierte en oprimir a los ciudadanos cubanos. Y los cubanos han dejado eso bastante claro, me refiero a los cubanos de la oposición, de la sociedad civil, a la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos, que ha dejado muy claro que financiar al régimen cubano es financiar la represión y la violencia de la dictadura contra el pueblo cubano. Bueno, pues esa misma dictadura ahora está intentando utilizar los cuerpos de los cubanos para presionar a la administración de los Estados Unidos y quizás también, o en el proceso, mantener el chantaje del éxodo o de la crisis migratoria. Recordemos también que los cubanos no son los únicos migrantes en este momento en América Latina. Hay de todas partes del mundo haciendo el trayecto, recorriendo el camino hacia los Estados Unidos. Y recordemos que Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, que es otro tentáculo del régimen de La Habana, también exporta, produce migrantes, ha causado de hecho la crisis migratoria más grande que haya vivido nuestro continente en los tiempos modernos, la ha causado precisamente el régimen de Nicolás Maduro. Y teniendo al régimen de La Habana con su estrategia de chantajear con crisis migratorias, teniendo al régimen venezolano continuamente forzando la migración de sus ciudadanos y teniendo a Daniel Ortega de portero en Centroamérica, realmente la situación que se puede crear o que se está creando o que puede estarse gestando en los laboratorios de la seguridad del Estado cubana para presionar a la administración de los Estados Unidos es algo que hay que tener en cuenta, es algo que hay que evitar y es algo también a lo cual los países de las Américas deben reaccionar porque no se les debe seguir permitiendo tal impunidad que al final del día es una impunidad que tiene unas consecuencias terribles sobre cada uno de los ciudadanos que, por ejemplo, se arriesgan a tomar ese camino o a caminar por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos y que al fin del día son piezas movidas por estos dictadores con fines que tienen que ver, por supuesto, con presionar a los Estados Unidos. Y en estos días, sobre todo en estos meses después del 11 de julio, hemos visto una agudización de esa estrategia que hasta ahora, por lo menos en los últimos meses, solo hemos visto ir de alguna manera increciendo, no solamente en las Américas y sobre todo a través de Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, sino también con la cantidad de cubanos que están utilizando los poquísimos otros países que tienen libre visado como Rusia. Y es muy interesante interesante y preocupante cómo en los últimos meses varias televisoras internacionales, ¿no? Como por ejemplo Al Jazeera, decía en noviembre, reportaba cientos de cubanos intentando entrar a la Unión Europea por Grecia y como también varias Varias televisoras, agencias de noticias han reportado la presencia de cubanos en Bielorrusia. Sabemos que el régimen de Lukashenko, que lleva casi 30 años en el poder, ha estado también amenazando a la Unión, a la Unión Europea, precisamente con una crisis de migrantes en la frontera con Polonia. Y ya las televisoras han reportado casos de cubanos que también así han sido en Moscú engañados por la propaganda de Lukashenko, que de alguna manera los invita o les hace creer que a través de Bielorrusia van a poder entrar a la Unión Europea. Y bueno, la crisis que en estos momentos hay en la frontera de Polonia es por todos conocida. Hasta ahí podría ser un esfuerzo más de tantos y tantos migrantes y de los que no escapamos los cubanos, con tal de escapar de la prisión que es Cuba, nos vamos a cualquier lugar. Pero sabiendo cómo el régimen cubano tiene una historia de utilización de esa desesperación del pueblo cubano, de la manera en la que el régimen cubano utiliza la migración para presionar a otros gobiernos, y sabiendo que el Parlamento Europeo ha sido tan claro y tan efectivo y activo denunciando al régimen cubano y exigiendo a la Unión Europea que cese el acuerdo de cooperación mediante el cual todavía la Unión Europea envía dinero a la dictadura cubana, yo no puedo evitar pensar que el régimen cubano no esté también, de alguna manera, pensando en ser parte de esta estrategia de presión que tiene el régimen de Lukashenko sobre la Unión Europea. Eso, por supuesto, es solo una inferencia que hago, pero el hecho es que el régimen cubano quiere y está volviendo a usar los cuerpos de los cubanos para intentar liberar la presión dentro de la isla y también para presionar en favor de las concesiones que quiere a otros gobiernos, especialmente al gobierno de los Estados Unidos. Y por eso de nuevo es tan importante, y vuelvo a la reflexión del 15 de noviembre. Si algo nos deja claro todo esto es que para el régimen es insostenible la presión ciudadana, es insostenible la movilización interna, porque simplemente no pueden militarizar el país de manera permanente. Y por tanto, es fundamental mantener la movilización. Y sabemos que la movilización es muy difícil frente a la represión brutal del régimen, por eso es tan importante también mantener la presión internacional e incrementar la presión internacional. Mientras más violento es el régimen, más posibilidades de éxito tienen los movimientos pacíficos. Es un resultado histórico que hemos aprendido de aquellas transiciones democráticas en los últimos 20 años. Pero cada vez más el elemento de la presión internacional es fundamental en estos procesos. Por eso es también tan importante la movilización de los cubanos en el exterior reclamando acción. Acciones como las que acaba de tomar el Departamento de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Anthony Blinken, acaba de anunciar que al menos 8 oficiales del régimen cubano vinculados con estos juicios horribles y estos circos que se están haciendo contra los manifestantes del 11 de julio, 8 de los oficiales del régimen que están participando como fiscales, como jueces, como agentes de la seguridad del Estado, han sido ahora sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Esto es algo que deben hacer todas las democracias del mundo. Esto es algo que debe hacer la Unión Europea, tal y como está exigiendo el Parlamento Europeo que hagan. Y esto es algo que los cubanos que en estos momentos estamos en el exterior no nos podemos cansar de pedir. Se me acaba el tiempo del programa de hoy, pero con las propuestas y las acciones que debemos seguir promoviendo, comenzaremos el programa de la semana que viene. No se lo pierdan, nos volvemos a ver.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cubriendo toda la isla
las 24 horas
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta
y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.